Si estás aquí hoy es que te interesa el olfato canino. Bienvenidos a Hablemos de Narices, tu podcast dedicado a la detección y al mantrailing. Los expertos más importantes nos explicarán las claves de esas especialidades. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto episodio de la serie de podcast de Hablemos de Narices. Ya sabéis que dedicamos estos podcasts al olfato canino, a la detección y al mantrailing. Y este episodio va de detección y tenemos hoy aquí a alguien a quien personalmente aprecio mucho, que es Dani Niza. Dani Niza, supongo que lo conoceréis por las redes, es Dani el de los meteoritos, luego nos explicará el tema. Y creemos que es una persona muy interesante para poder darnos recursos y hablar de técnicas, y esto es lo que vamos a hacer. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Hola, Ernest, ¿cuánto tiempo sin verte?
Sí, muchas ganas de verte, la verdad es que sí. A Dani yo lo conocí en la Universidad de Bellaterra, cuando yo hice el máster de unidades caninas de trabajo. Él creo que lo hizo en una promoción posterior, donde no era máster sino que era posgrado de unidades caninas de trabajo, y bueno, hasta hoy es alguien a quien me une mucho cariño, la verdad. Es así, ¿no? En cuando tú estuviste fue un posgrado, ¿verdad?
Sí, el año que lo hiciste tú fue un máster, era un máster, no estaba considerado como posgrado, y el año siguiente que empecé yo ya estaba considerado como posgrado en instructor de unidades caninas de trabajo. O sea, también algo... Bueno, que en aquellos entonces, ver una cosa así te explotaba la cabeza, porque no veías por ningún lado, veías algo así de detección o de perros de trabajo.
Sí, ahora hay mucha moda y el olfato, por suerte, yo creo, está muy extendido. Todo el mundo habla de los beneficios del olfato, pero en 2010, 2011, como tú dices, te explotaba la cabeza. Una de las buenas cosas que tenía esa formación en la Universidad de Bellaterra fue seguramente los docentes que habían ahí a explicar sus especialidades, ¿verdad?
Sí, a ver, la verdad es que yo tuve muchísima suerte porque conocí a Mick Swiddles, que es el que hace detección de, bueno, o hacía detección de cadáveres con la ONU y con la Scotland Yard. Yo cuando vi el trabajo de Mick me explotó la cabeza, al igual que cuando conocí el poder estar con Xavi Manteca, o el poder estar con Ina Bondarenko o con el doctor Mario Rosillo, que el doctor Mario Rosillo luego me cogió, como a mí me gusta decirles, de lazarillo, ¿no? Como de aprendiz, ¿no? Y la verdad es que para mí me cambió la vida, ¿eh? Estar en el posgrado me cambió la vida, no solo la vida, sino la forma de ver el trabajo y la realidad del perro, ¿no? Podríamos decir.
La verdad es que Mario Rosillo es una persona muy prestigiada, a quien además tanto tú como yo le tenemos un cariño especial. Por ese motivo fue uno de los invitados en el primer episodio de nuestros podcasts, y es uno de los científicos más prestigiosos dedicados a todo lo que tiene que ver con temas de olfato. Si no me equivoco, él fue el tutor de tu trabajo final, igual que también fue el tutor de mi trabajo final del máster, que fue sobre odontología forense. Es verdad, ¿no? También él te tutorizó en el último trabajo.
Sí, sí, mi trabajo, que es el que luego salió a la luz, mi proyecto fue el de detección de meteoritos, que fue, como digamos, mi tesis, ¿no?, del trabajo final de posgrado, y fue uno de los precursores que, aparte de tenerlo tutor en el proyecto, luego fue el que me apoyó en todo el proyecto, o sea que sí.
Es una gran persona, la verdad, y alguien muy, muy prestigiado. Vale, por eso Dani se le conoce también por esto, por la detección de meteoritos. Creo que no hay ningún perro, ¿no?, que se dedique a esto, ningún perro en el mundo, ¿es correcto?
Correcto hasta hace poco, porque hace un poquito antes de la pandemia ya hicimos dos perros para Alemania, a nivel privado. Sí. Vale, ya hicimos dos perros para dos cazadores de meteoritos que estaban interesados en el proyecto de hace mucho tiempo, y ya se les hizo dos perros para enviarlos. Pero sí, Cali fue la primera, y de momento la tenemos retirada por el tema de cáncer, que está con cáncer, y ahora estamos preparando ya otro perro para subirlo para detección de meteoritos.
Explícanos un poquito esto, ¿no? Porque a la gente le flipa un poco esto de la detección de meteoritos. Cuando hablamos de olfato canino, una de las cosas que decimos las personas que nos dedicamos a esto es que todo huele para un perro, absolutamente cualquier cosa huele para un perro. Un billete huele porque trabajando con su tinta puedes hacer que un perro detecte billetes y absolutamente todo huele, ¿no? Pero nos hace un poco duro de entender que una piedra huele, ¿no? Y huele diferente a otra piedra, ¿no? Explícanos un poquito esto.
Sí, mira, todo, a ver, partimos de la base de que todo tiene una firma de olor. Todo. Como bien sabemos, cada persona huele distintamente. Cada persona, al igual que tiene una huella dactilar, también tiene una huella odorífica, ¿vale? Entonces, al igual que también el oro, la plata y el cobre huelen, ¿vale? Los meteoritos también huelen. Pero ¿qué le hace de peculiar los meteoritos? Para que huela de una piedra distinta, ¿no? Lo que le hace peculiar a los meteoritos es que de la composición base tiene hierro y níquel. Es una composición base que tienen todos los meteoritos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la Tierra dirías, hostia, también tenemos hierro y níquel. Dices, sí, correcto, pero no juntos, ¿vale? El único caso que se da que el hierro y el níquel estén juntos es cuando lo hacemos nosotros, o sea, lo manipulamos nosotros. Pero naturalmente, el hierro nunca está con el níquel. Y en los meteoritos que vienen del espacio sí que tienen esta propiedad, ¿no? Que tienen el hierro y níquel junto. Entonces, es lo que hablábamos muchas veces de las partículas de olor, cuando hay una agregación y una disgregación, ¿sí? Entonces, aquí la composición de meteorito, a ver una composición de níquel y hierro, hacen un olor base conjunto. Y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Que hay con más componentes? Sí, pero de momento es por el olor base que empecemos nosotros.
Ok, es como por ejemplo en los explosivos, donde hay unas sustancias base que son
Exacto.
comunes para diferentes explosivos, aunque estén mezclados con diferentes cosas, y los perros son capaces de detectar esas sustancias bases. Si no me equivoco, es un poco por esto, ¿no?
Sí, es un poco el camino, es un poco más enrevesado, pero sí que es el principio base de todo.
Y entonces, a la hora de poner a la perra a buscar en una situación real, me imagino yo que su técnica de búsqueda debe ser, pues, como en unas grandes áreas, ¿no? Cubrir un espacio grande de terreno. Explícanos un poquito cómo.
Sí, mira, nosotros como preparamos a Cali, ya que era una disciplina nueva y era una sustancia que nunca se había trabajado, y como los meteoritos tienen la peculiaridad, ¿no? De que no caen en ciudades, a menos este que cayó en Rusia hace muchos años, pero fue un hecho aislado, los demás caen en zonas remotas. Lo que hicimos con Cali primero fue trabajar todas las orografías posibles, ¿no? Como terrenos boscosos, terrenos rocosos, terrenos con arenisca, terrenos con humedades, lagos, ríos, toda una infinidad de escenarios. Porque no solo es trabajar el ambiente, sino también ella cuando trabaja el olfato es también acostumbrar el olfato a, pues a, digamos, a las corrientes, a las humedades, hasta las temperaturas, ¿no? Y nosotros el trabajo que hacemos con Cali era sencillamente como trabaja un perro de rescate, es ir haciendo cuarteos, ir descartando zonas, porque la propiedad que tiene el meteorito es que nosotros contamos con unas coordenadas de vuelo y de caída, ¿no? Pero estas coordenadas, cuando pasan al papel, digamos, a lo mejor son 10, 20 o 30 kilómetros a la redonda. Entonces, lo que hacemos con Cali es ir delimitando zonas y descartando zonas hasta que encontramos el meteorito. Una vez encontramos el meteorito, entonces ya podemos, digamos, cuadrar una zona de caída, ¿vale?
Vale.
Necesitamos a Cali para marcarnos ese primer punto. Y una vez marcamos ese punto, entonces ya lo tenemos muchísimo más fácil, ¿no? Pero en sí el trabajo es cuarteos, los revés, ir que vaya de un lado a otro y cuarteando. Cali, por ejemplo, a mí me cuartea 50 metros por 50 metros para al lado y vamos a ir delimitando, cuarteando con un equipo de científicos que va con nosotros. Y luego que cogemos una zona de un cuarteo, hacemos el cuarteo y pasamos a la siguiente cuadrícula. Y así vamos haciendo hasta que encontramos el primer punto.
Entonces, con direccionamientos, como un perro de venteo.
Exacto, condicionamientos y vamos cuarteando con Cali y delimitando zonas hasta que me marca el primer meteorito y a partir de una vez de ahí ya es la cosa mucho más fácil. Pero al principio cuarteando. Sí,
Vale.
sí.
Conociendo a Mario, igual la iniciación de Cali. Cali es un pastor australiano, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, es un pastor
Vale.
australiano. Y sí, el doctor Mario Rosillo tuvo aquí mucho que ver, Porque ten en cuenta que sí, a ver, y más en nosotros iniciamos el proyecto en 2013, creo, ¿vale?
De
Entonces,
acuerdo.
aún no había todo este boom de información que había en la detección y todos los protocolos tan buenos que se han desarrollado actualmente. Tú sí, podías ver, hostia, perros de explosivos, perros de narcóticos, perros de alerta médica, pero de minerales no había nada, o sea, nada, es que no había nada, cero. Y claro, y aquí con el electrolito, pues lo que utilizamos mucho para trabajar a Cali fue la colonización odorante. Sí,
Ah, de
trabajamos con
acuerdo,
colonización.
interesante. O sea que estuvisteis haciendo colonización odorante y a partir de ahí supongo que conociendo a Mario deberías trabajar con cajas Kent, supongo, ¿no?
Sí, al principio, para iniciar lo que es la asociación de olfato, utilizamos mucho cajas Kent, mucha colonización. Ten en cuenta que dentro de los meteoritos hay una gran sinfinidad, sí que hay un olor base, pero hay una gran sinfinidad. Entonces, nos interesa que Cali pudiera hacer una gran generalización en todos los meteoritos, ¿no?
Okay.
Y una parte fundamental, sí, fue cajas Kent, luego fue colonización. Trabajamos también mucho la percepción espacial del perro, los muros, que ahora
Ah.
se ven muchos ladrillos, los ladrillos que van perfecto, trabajar los ladrillos, pero ese día no teníamos esas técnicas que nos da ahora, por ejemplo, Tobías o Pedro Salas, ¿no? En aquello entonces teníamos el muro, ¿vale? Y trabajamos mucho el muro. ¿Por qué el muro? Porque aquella cogía una percepción espacial en la cual, cuando a ella le viniera una emanación o un cono de olor, pudiera seguir esa emanación hacia el meteorito.
Okay. Y has hablado de la colonización odorante, que es una técnica propia de Mario y controvertida también. Hay gente que no cree en la eficacia de esta técnica. Explica un poquito qué es la colonización odorante para la gente que no lo sepa.
A ver, la colonización odorante es que es una sola acción directa, ¿vale? A ver, es una herramienta, sí que yo, a ver, yo cuando dicen, hostia, es que yo no me lo creo, que yo sí, que yo no. A ver, es que la colonización odorante es una herramienta más que tú tienes. No quiere decir que sea la herramienta definitiva. Sí que está comprobado científicamente que va muy bien, porque la asociación directa que haces con el perro va directamente al corte olfativo, ¿vale? Y es de ahí donde creas tú la colonización, ¿vale? Entonces, yo creo que la concentración es una herramienta que te permite avanzar más rápido,
De
¿vale?
acuerdo.
Te permite no solo avanzar más rápido, sino que te permite con muchos contactos más directos y más programados, ¿vale? Que no quiere decir que tú los otros entrenamientos no los utilices porque ya estás utilizando colonización odorante. No, no, no. Todo lo contrario. Tienes que utilizar también los demás entrenamientos o las demás técnicas como muro, como cajas, como asociación indirecta, ¿vale? Es una herramienta más que tienes tú a tu alcance. No es la herramienta definitiva, ¿no?
Ok, y en sí es una herramienta destinada al objeto de poder asociar mejor el olor diana que el perro tiene que buscar. Pero explícanos en la práctica, ¿qué es lo que haces con tu perro para utilizar esa técnica?
A ver, yo lo que hago, con permiso del doctor Mario
Estará
Rosillo.
encantado de que hablemos de esto, estoy seguro.
Sí, seguro, seguro.
Seguro.
Yo lo que primero, siempre, porque al principio cuando yo utilizaba, siempre utilizo botes de cristal o botes de PVC. O sea, utilizo material no poroso, siempre. No utilizo material poroso, porque el material poroso ya sabemos que es dado a que las sustancias se impregnen más y aguanten más en por ejemplo, en la madera, y luego asocias una cosa que no quieres asociar, o el plástico directamente, ¿no? Entonces yo lo que utilizo son botes de cristal y botes de PVC, ¿vale? Y lo que yo hago es mucho antes de sensibilizar ese bote, o sea, se lo presento de una forma muy positiva al perro, para que el perro luego dentro focalice dentro del bote, ¿vale? Y
Okay.
una vez dentro del bote, ya sea de cristal o de PVC, metemos la sustancia y entonces es ir cargando, ir acariciando el perro por el pecho para que vaya generando las endorfinas que van al cerebro y al mismo tiempo ir colonizando. Luego, evidentemente, cuando vamos asociando, el premio cae de forma sorpresiva por encima del perro, a un lado o a otro, en el cual, aparte de las endorfinas que van hacia el cerebro y de asociar a la sustancia, le cae el premio. O sea, creas ahí un boom
Sí,
muy bestia en el perro.
de acuerdo.
Y súper rápido, porque la colonización odorante, te permite avanzar muy rápido. O sea, tú, por ejemplo, quieres preparar un entrenamiento. Hostia, voy a preparar cajas Ken o un muro o un muro de ladrillos y ya ahí pierdes un tiempo. Pero coger un bote de cristal, meter la sustancia y empezar a cargar, eso es súper rápido.
Ya. En realidad lo que haces es intentar poner el hocico del perro dentro del bote donde está la sustancia y lo vas acariciando y manteniéndolo en el tiempo. Más o menos es un poco esto, ¿no?
Sí, los premios evidentemente son más variables porque el perro parece que no cuente, pero al fin y al cabo cuenta, ¿vale? O sea,
Claro.
son muy hábiles en esos tiempos o en ese timing, los perros, ¿vale? Entonces, sí que lo hacemos de una forma muy variable y muy sorpresiva. O sea, a veces lo hago yo solo o a veces necesitas de un compañero para que suelte el premio por una zona que el perro no se espere, ¿no?
De acuerdo. No sé si creo haber leído hace poco que Mario ha desarrollado mejoras en esta técnica utilizando unos tubos y unas bombas de aire para imprimir darle más olor de la materia, de la sustancia diana al perro cuando estás haciendo eso y tal. ¿Habías oído hablar alguna cosa de esto?
Sí, me lo estuve hablando con él cuando vino aquí la última vez a Barcelona, hace un par de 13 años, la última vez que vino, y me lo comentó. Sí que es interesante porque a lo que hacen las turbulencias de meter la sustancia y que dentro hay unas turbulencias, evidentemente facilita más que la sustancia llegue más al córtex, ¿no? Al córtex primario, que es de ahí donde se guarda toda la información del perro, ¿no? Entonces, creo que ese tubular de sustancia es interesante, ¿eh? Bastante interesante. Es
Muy
otra
bien.
herramienta más que tienes.
Muy bien, muy bien. Ok, vamos a conocerte un poquito más. ¿Cuál es tu día a día, Dani? Tú estás trabajando en una empresa que es Barnahus, si no me equivoco, que es una empresa que ya hace años que se dedica a hacer servicios de seguridad con perros de detección, ¿es correcto?
Sí, Barnahus es una empresa que nace, creo, si no me equivoco, 2014-2015, de la mano de Robert Vicente, y actualmente creo que es una empresa muy puntera, no porque esté trabajando allí,
Lo
sino
es.
porque tenemos perros de explosivos, perros de estupefacientes, perros de seguridad. Se trabaja a un nivel muy, muy bueno en partidos de fútbol, ¿vale? Tanto en Champions como en Liga, no solo también en eventos como en el Palau Sant Jordi. Ahora está todo un poco parado, bueno, pues ya sabemos por qué, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Pero estábamos trabajando a un nivel muy, muy bueno. Y yo pienso que es todo gracias a Robert, porque que alguien tan joven, porque no deja de ser es mucho más joven que yo, que alguien tan joven tenga esas ganas y esa determinación a la hora de crear esta unidad canina y proyectarla de esa manera, muy poca gente lo hace, ¿eh?
Sí, la verdad es que una de las cosas que faltan más en este país es creer más en el trabajo de los perros. Por lo tanto, a mí siempre me ha sorprendido y he aplaudido el hecho de que haya una empresa de seguridad especializada en el trabajo con perros.
Sí. Yo la verdad que estoy muy contento donde estoy. Y al nivel que se está trabajando, porque nosotros, por ejemplo, no paramos de formarnos, de examinarnos, porque cada X tiempo hay que examinarse para ESA o para puertos. Entonces, y aparte de la exigencia de estar en un partido y darlo todo con los perros. Entonces,
Supongo que es difícil trabajar en un entorno como un estadio como el Camp Nou, el estadio del Barcelona, y hacer pasar ahí a un perro de explosivos, y en esos entornos son muy críticos para el perro, ¿no?
sí, aparte no, ya no solo los partidos críticos, pues ya pueden ser de Champions, pueden ser de Liga, sino el día a día, sencillamente el día a día. Ten en cuenta que el Barça recibe miles de visitantes al día solo por el museo y por ver el estadio. Entonces, es una zona crítica a la hora de un atentado o de un. Es una zona crítica. Entonces, hay servicio siempre diario y el museo, ten en cuenta que por el museo pasa muchísima gente. Y no solo el museo, sino los accesos, por ejemplo, de paquetería y todo el rollo. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo bien, porque evidentemente no se deja de jugar con vidas humanas.
Evidentemente. Y la responsabilidad que tenéis sobre vuestras espaldas es muy grande y desde aquí aplaudimos a trabajos así. Ok, aparte de Cali, tienes algún perrillo más, ¿no?
Sí, Siva, que están explosivos. ¿vale? Y Shiva también fue pionera en el proyecto que hicimos de detección de Lismania,
Esto
¿vale?
quería
De la
hablar,
Lismania.
esto quería que nos explicases. Explícanos un
Sí.
poquito. Había oído que estabas haciendo este proyecto de detección de positivos en Lismania. Explícanos,
Sí.
qué tal esto?
Bien, a ver, no hemos tenido la suerte, sinceramente, la suerte que tuvimos con el proyecto de detección de meteoritos, ¿vale? Porque no ha habido, al igual que con la detección de meteoritos, tuvimos muchos apoyos por la universidad, por la PT en Cataluña, por la Policía Local de Rubí, por Barnahus, por otras muchas entidades que apoyaron el proyecto y que siguen apoyando el proyecto, ¿vale? Aquí no tuvimos ningún apoyo. ¿Vale? Entonces, el proyecto no salió más adelante porque no tuvimos el apoyo necesario para sacarlo adelante. Por eso Shiva, que ya se inició como perro detector de Lismania, el primero en el mundo, la pasamos directamente a explosivos porque era bastante viable. Y en el proyecto estaba, y mira que en el proyecto estaba el doctor Carlos Beats, que es una eminencia dentro de la dermatología. Está en la European Dermatology, o sea que es uno de los mejores que podemos tener aquí en España, por no decir a nivel internacional. Evidentemente estaba el doctor Mario Rosillo y estaba Isabel Ferro, que trabaja en el laboratorio Ferropet 2000 en Málaga, que fue el encargado de suministrarnos pues todo para hacer todo el trabajo de campo. Y la verdad es que conseguimos resultados que no esperábamos. Porque llegamos a marcar la Lismania no solo en sangre, sino en orina también. Y nos dimos cuenta que fue un resultado que nosotros nos encontremos por aquello que vas investigando y te sale, te explota en la cara, ¿no? Por explicarlo de una manera, es que empezamos a marcar detección de Lismania en perros en fase cero. O sea, que no estaba delimitado, o sea, no había, el test que hacían no lo había marcado como Lismania y el perro sí que. La había marcado, se hizo otra vez el test y dio positivo. Pero es que anteriormente ese test ya había dado negativo. ¿Sí o no?
Muy bien.
Claro, y entonces a nivel de investigación que hicimos por parte del doctor Carlos Bin, yo y Mario Sevillano, que fue mi socio en este proyecto, todo el trabajo que hicimos Mario Sevillano, yo y el doctor Carlos Bin, como doctor Mario Rosillo, fue un trabajo a nivel científico espectacular. Pero la mala suerte que tuvimos es que la comunidad no estaba por apoyarnos el proyecto.
Entiendo que, perdona, que estabais detectando niveles de Lismania inferiores a los que son capaces de detectar las muestras que existen hoy en día en el mercado.
Sí, a ver, igual, nos dimos cuenta que había en muchos casos, porque no solo hicimos una prueba de campo con un perro, dos perros, no, hicimos muchísimas pruebas de campo con distintas razas, distintas edades. La prueba de campo que hicimos fue muy, muy, muy brutal, muy brutal. Y tanto sangre y orina. Y nos dimos cuenta en muchos casos de esas pruebas que hacíamos en que el perro marcaba positivo, o sea, nos venía con el test que había dado negativo, pero igualmente nosotros ya pedíamos test en negativos, ¿vale? Para hacer la revisión. Y el perro marcaba en positivo. Claro, al principio decíamos, coño, me está haciendo un falso. Porque si el laboratorio me está diciendo que es negativo y la perra me está marcando como positivo, ¿a quién creo? Yo creo a mi perro, evidentemente, es el que tiene el olfato. Podíamos enviar la muestra de sangre o de orina a laboratorios, la volvían a hacer y daba positivo. Entonces decíamos, coño, es que está marcando la Lismania en un estado muy inicial, casi en una fase cero. Y nos encontremos con esta peculiaridad dentro del proyecto.
Increíble, ¿eh? No, el olfato canino no tiene límites, la verdad que siempre nos sorprenden.
Sí, la verdad
Es
es que
una
sí,
pena
¿eh?
que el proyecto no se haya podido llevar a cabo, supongo que por intereses comerciales o por el motivo que sea.
Sí, a ver, hay muchos intereses comerciales. A ver, nos hicieron una entrevista en La Vanguardia y bueno, recibimos como todo, ¿no? Recibes elogios, como recibes críticas. Esto, los que nos exponemos a estas cosas ya sabemos lo que hay. Pero desde el Colegio de Veterinarios de Madrid ya nos dijeron que, bueno, que si se necesitaban mucho más perros para hacer esto, que estaba muy bien lo que habíamos hecho, pero claro, que a lo mejor se necesitaban por lo menos una docena o por decirte 20 perros para hacer este proyecto. Claro, eso es inasumible para cualquiera, hasta para mi unidad canina Barnahus es inasumible dedicar 20 perros para una sola sustancia. Es
Ya,
inasumible.
supongo que
Entonces,
a los fabricantes de test tampoco les debía hacer mucha gracia esto, ¿no?
no, 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 no. O sea, yo creo que a nivel comercial ya no, no es que nos pusieran trabas, pero sí que nos cerraron muchísimas puertas, muchas puertas.
Te entiendo.
Entonces, el proyecto está como está, porque está hecho la labor científica, están hechas las labores de trabajos de campo, pero bueno, está ahí y el día de mañana, si Dios quiere, pues a lo mejor y tenemos la oportunidad, pues lo continuaremos para adelante. Que de momento está en stand-by, sí, pero bueno, ahí está todo el trabajo, está guardado todo en la propiedad intelectual, está registrado, o sea que no hay ningún problema.
Aunque solo sea por intentar conocer los límites del olfato canino y por hacer un trabajo en el que demostramos hasta dónde puede llegar la percepción de un perro en su olfato, la verdad es que encomiable también, aunque solo sea por esto, ¿no? Aunque después no se haya podido a nivel comercial poder poner en marcha, ¿no? O sea que está
Sí.
muy bien, muy bien.
Sí, no, a veces te topas, los proyectos, yo siempre lo digo, que los proyectos ya no solo que funcione con el perro, sino luego es también ese a nivel comercial, si te van a apoyar o no te van a apoyar.
Claro.
Y estamos hablando del país que vivimos, que ya sabemos que no está mucho por la labor científica, pero bueno, oye, nosotros seguimos luchando.
Bien hecho. Pues si seguimos luchando, supongo que un tío tan activo como tú y tan creativo en este campo debe tener nuevos proyectos, ¿no? ¿En qué estás metido ahora, si es que estás metido en algo?
Sí, tengo un proyecto que pionero también, que no podemos hablar aún del proyecto porque lo estamos ahí dándole un par de vueltas, que sí que es viable, porque es viable. Llevo 2 años ya estudiando el tema, cómo hacerlo, cómo derivarlo, cómo estructurarlo, cómo canalizarlo. Y estamos ahí en un proyecto también pionero que si podemos en un año algo saldrá a la luz, si podemos. Y también estoy ligado con el tema de las trufas. Un
Ah,
tema
muy bien.
que yo desconocía, habitualmente desconocía, y que actualmente me está llenando mucho solo por la complejidad que tiene. O sea, yo no pensaba que el mundo del perro de trufas tenía tanta complejidad y tanta. Y la verdad es que cuando te encuentras con una cosa así, te apasiona. O sea, es como si te volvieras un niño. A mí me pasan esas cosas. Como un niño con un caramelo, pues igual, ¿no?
Nosotros también conocemos este campo, tenemos ya varios perros trabajando, en nuestra escuela también enseñamos perros de trufas. Y explícanos, ¿a qué te refieres en cuanto a la complejidad? ¿Qué te ha sorprendido del trabajo de los perros de trufa?
Me ha sorprendido por ejemplo, la variedad no solo de trufas, sino la complejidad del olor que
Sí.
tiene. La complejidad del olor que llega a tener ya sea por temporada, ya sea, bueno, ya, yo ya con eso ya contaba, porque a lo mismo que todo tiene una descomposición, ¿no? Igualmente la trufa la tiene, la descomposición, ¿vale? Y en cada momento huele igual, pero también me encontré que aparte que es de temporada, hay otros tipos de clases de trufa, como la blanca, la marrón, la negra,
La de
pero también
verano, sí.
la de verano, luego los suelos también, según en qué suelo cambia el olor, parece que no, pero sí que cambia el olor, y eso es interesante, es muy interesante, la verdad, que me
Lo
gusta.
es, lo es. Además, te sorprende, una de las cosas que sorprenden es la capacidad para encontrar trufas maduras en su punto, ¿no? Porque el propietario de las truferas no le interesa que tú le saques trufas verdes. Y tienes que tener mucho cuidado con la asociación de olor para que sea la adecuada de sacar la trufa en el momento de maduración adecuado, ¿no? Ni antes ni después.
Ni antes ni
Y
después, o
sí.
sea, es curioso, porque también tienes que tener, aquí ya hablamos que no, que el problema, el caballo de Troya que tenemos los que nos dedicamos a este campo de la detección es la sustancia. Tenemos que tener la sustancia en sí, ¿no? Es como decía el doctor Mario Rosillo, los pseudos, evidentemente, a veces son o muy reales o muy distintos al olor que buscamos, ¿no?
O demasiado limpios o demasiado diferentes, ¿no?
Exacto, o sea, y también cuentas con los polímeros, cuentas con muchos contratiempos. A ver, si no tienes otra cosa, pues oye, arriéremos, vamos, ¿no? Pero si se puede, hay que mirar siempre de trabajar con la sustancia en sí. Y la trufa, lo bueno, bueno, lo malo que tiene es que se va pudriendo y el olor va cambiando. Y tú tienes que sacar esa trufa en el momento adecuado y en el momento de maduración adecuada. Entonces
Tienes,
tienes que
tienes
jugar
poco
con ese
tiempo
hándicap.
para trabajar con el perro porque enseguida se pasan, evidentemente.
Enseguida se pasa. Y no va barata, ¿eh? La trufa. No va
Está
barata, o
claro,
sea
no, no,
que.
no, 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 está claro.
Suerte de que. Suerte que tengo grandes amigos y me están ayudando en este tema, o sea que.
Nosotros ya tenemos tres o cuatro perros que actualmente están trabajando y. Pero siempre le llama la atención a nuestros clientes cuando hacemos detección y como trabajamos con, como Lord Diana, trabajamos con Salvia, porque es lo que tenemos más a mano y es lo que se usa en la competición, etcétera, etcétera. Y muchos nos dicen, bueno, pues vamos a coger olor de trufa en lugar de Salvia, ¿no? Y ahí como le llama mucho la atención a la gente el hecho de que un perro detecte y busque Salvia y al final es lo mismo que buscar trufa. Sí que hay una cosa que, aprovechando ese tema, me gustaría aclarar para conocimiento de la gente, de que el mundo de la trufa, aparte de ser muy cerrado, como tú sabes, que no es fácil meterse en él, básicamente porque es que el producto vale mucho dinero, ¿no? Pero el tema del trufero que se iba 4 horas a la montaña a dar vueltas con su perro para encontrar trufa salvaje, la verdad es que esto se ha acabado. La trufa que nos comemos hoy en día es trufa de plantación y hace ya muchos años que muchos propietarios forestales han empezado a plantar básicamente alsinas y encinas y básicamente ahora me parece que también hay avellanas, etcétera, micorrizados con las esporas de trufa y ahora mismo el negocio de la trufa es de plantación. Esto para nosotros, para la gente que tenemos perros, es una novedad porque el trufero aparte tenía que saber de perros, ¿no? Para irse por ahí a la montaña a buscar trufas y enseñarle a su perro, pero es que ahora mismo hay un montón de hectáreas plantadas por personas que no son truferos y que no entienden nada de perros, ni siquiera tampoco quieren entender. Por lo tanto, el trabajo de los perros de trufa en este momento es más bien de cuadrillas que van a recolectar la trufa de otros y no hay otra forma de sacarla que con perros. Hay gente que habla de los cerdos, etcétera, etcétera, pero esto creo que está prohibido porque lo que hace es destrozar la trufera y no hay otra forma de sacarla que los cerdos, ¿no? Entonces, a mí personalmente, como persona que me dedico a la detección, me plantea ciertas dudas, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántas trufas se quedan en el suelo? Porque a lo mejor el perro no está suficientemente bien entrenado, ¿no? Se habla mucho de la plantación de la trufa, de encontrar los mejores suelos, los terrenos con mejor insolación, se busca técnicas y formas de aumentar la productividad de la trufa, pero no se habla ni se busca formas de aumentar la productividad de la recolección de esa trufa. Entonces tú pasas un perro por un campo y si el perro está muy bien entrenado va a sacar muchas trufas, pero si no está tan bien entrenado va a sacar pocas. ¿Y quién le dice al propietario del campo que no habían más trufas, ¿no? Y entonces estás dejando un montón de dinero en el suelo, seguramente, bajo mi punto de vista, y es un trabajo suficientemente importante como para que no se estén haciendo estudios al respecto, ¿no? En cuanto a la eficacia y la productividad de los sistemas de entrenamiento de los perros de trufa, ¿no? O sea, que es un
Sí, a
tema que
ver,
para mí
yo
me
una.
encanta.
Sí, una de las cosas que yo comparto con Joan del Tufuné, de Tarragona, es los marcajes en forma pasiva a la de buscar la trufa.
De
Es una cosa.
focalización.
Sí, focalización. O
Okay.
sea, marcaje condicionado atrae. Ten en cuenta que cuando el perro marca, rasca mucho y si a lo mejor puede romper la trufa, y evidentemente al apicultor o al agricultor eso no le va a gustar. Entonces estamos mirando también él lleva tiempo ya por eso, ¿eh? Yo soy prácticamente nuevo en este campo, pero sí que me gusta, a mí siempre me ha gustado siempre un marcaje más pasivo que activo, ¿no? No me gusta una invasión hacia la sustancia, ¿no? Que sea demasiado el perro invasivo a la sustancia. Entonces lo que estamos mirando es hacer un marcaje pasivo a la hora de encontrar lo que es la trufa y que no haya tanta invasión a la hora de buscarla.
Está bien. Si quieres algún día hablaremos del marcaje doble. Ya te explicaré los truquillos
Sí,
que nosotros
Mar.
aplicamos. Ya te explicaré
Sí.
los truquillos que aplicamos. Ok, Dani, pues de verdad un placer, un gustazo poderte tener aquí. Esperamos que cuando tengas más formado tus nuevos proyectos vengas aquí a explicárnoslo. Ya sabes que esta es tu casa.
Ya,
Y
venga, que sí.
bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros. No sé si quieres añadir alguna cosa más, pero creo que hemos pasado un rato súper bueno y agradable juntos.
Sí, yo encantado de estar aquí, de saber, ¿no? Es que yo, ya sea hablar de perros, a mí me encanta. O sea que,
Vamos,
qué
tenemos
encantado, tío.
esa enfermedad, tenemos todos.
¿Cómo lo sabes?
Ok, Dani, pues muchísimas gracias por estar aquí y con esto nos despedimos para hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias por todos los que estáis siguiéndonos estos podcasts y bueno, pues a la próxima. Ya miraremos a ver si hablamos de detección o de mantrailing, pero seguro que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Muchísimas gracias a todos, gracias a Dani por estar aquí y venga,
Un
hasta
saludo.
luego. Gracias, adiós.
Hablando de narices, tu podcast de olfato canino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.